Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. El próximo viernes 28 de junio comienza el Orgullo 2024, que llenará Madrid de banderas arcoíris. Y más allá de este evento que atrae a tanta gente para celebrar la diversidad, hay que recordar que lo fundamental es la reivindicación, con la manifestación el día 6 de julio bajo el lema Educación, Derechos y Paz, Orgullo que Transforma. Hablaremos con las organizaciones convocantes, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, y también con COGAM. Además, conoceremos las conclusiones de un estudio sobre racismo en el deporte escolar, centrado concretamente en el alumnado africano y afrodescendiente. Se ha elaborado desde el Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia y además ofrece una herramienta muy interesante, un decálogo antirracista para que pueda aplicarse por parte del profesorado. También conoceremos cómo ha transcurrido la cumbre de Bonn, celebrada estas pasadas semanas y que sirve para preparar la próxima cumbre del clima. Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático y Energía de Ecologistas en Acción, ha estado allí y nos dará las claves de todo lo que se ha hablado en esos 10 días. Y para terminar, al cumplirse 3 años de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, las organizaciones de infancia, a través de la plataforma de infancia, valoran los avances que se han hecho gracias a ella y lo que queda aún por hacer. Educación, derechos y paz, orgullo que transforma, es el lema del Orgullo 2024 en Madrid, que comenzará el viernes 28 de junio con multitud de actividades culturales, festivas y reivindicativas y que culminará, como siempre, con una gran manifestación el sábado 6 de julio, convocada, como siempre, por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales e Intersexuales y más, la federación que agrupa a todos estos colectivos, y también COGAM, por parte de Madrid, que partirá esta manifestación de la Glorieta de Atocha hasta Plaza de Colón por el Paseo del Prado, entre la celebración de los logros y la lucha para erradicar el odio y la discriminación que aún sufre el colectivo, y vigilando, por supuesto, no dar ni un paso atrás. Hoy con nosotras tenemos a Uge San Gil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. Uge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien.
Buenos días. Claro que sí, celebrando el orgullo un año más en estos días en los que ya empezamos poco a poco a ver esas banderas que se preparan. Y Ronnie de la Cruz, presidente de COGAM, bienvenido también.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, el viernes 28 comienza lo que son las celebraciones, pero tenemos esa fecha, el 6 de julio, como el gran día para lo que, bueno, pues nos ocupa ahora y de lo que vamos a hablar, en lo que nos vamos a concentrar, fuera de todo lo que son todas las actividades importantísimas, por supuesto, para visibilizar, culturales, que van a ir desde conciertos, mesas, proyecciones, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a ese día 6. Y yo quería preguntaros, en primer lugar, Uge, por el lema, que siempre es un poco la clave, ¿no? Todo el debate que ha habido detrás para llegar a la conclusión de que este año pues había que centrarse en educación, derechos y paz. Ahora lo iremos desgranando. Orgullo que transforma. La educación, sin duda alguna, es esa base de la transformación de cualquier sociedad, Uge.
Sí, creemos, ¿no? Este año temático lo dedicamos también a la educación, a la diversidad, y ante las cifras que nuestros informes nos están dando, los informes que hace COGAM, necesitamos mostrar y reivindicar, porque el orgullo es celebración, pero también reivindica derechos y reivindica políticas. Y reivindicamos ante las cifras que tenemos, donde en las aulas se ha duplicado la violencia un 14,70% o desde el 2019 y un 35% en 2021. Necesitamos hablar de educación en las aulas, de educación en la sociedad, porque al final, desde que somos pequeñitos, llegamos a la guardería y nos educan en valores también. Necesitamos que también se eduque en diversidad. Y ante el atropello que tenemos con los gobiernos de la ultraderecha, donde el veto parental está en el día a día y donde se prohíben las charlas sobre diversidad, nosotros tenemos que hacer frente a eso y reivindicar la educación en todos nuestros espacios, también en nuestros barrios, en cualquier espacio de nuestra sociedad, tenemos que hablar de educación en diversidad. Por eso, la educación.
Educar en diversidad para eliminar ese germen del odio, porque es donde se va generando y donde se comienza también a sufrir. Porque, bueno, pues hemos hablado muchas veces en el programa, Ronnie, de todo lo que sufren también las personas del colectivo en sus etapas escolares, que llevan, bueno, pues al acoso escolar también, a problemas de salud mental muy graves, y ahí en ese contexto no solamente es una cuestión preventiva, sino que también evita estas situaciones que constatáis constantemente en las organizaciones.
Totalmente. Como bien comentaba Auge, la educación es el principio de todo, para bien o para mal, en los espacios formativos, no solamente lo que es estrictamente el aula donde está el profesor, la profesora enseñando, sino todo lo que rodea a los colegios y otros espacios formativos como son los pasillos, los descansos, los patios, las clases extraescolares, las entradas, las salidas, deporte. Todo eso son espacios donde desde pequeñitos y pequeñitas y pequeñites podemos o bien crecer entendiendo que hay gente diferente en muchos contextos, como bien estabais hablando, que me voy a quedarlo para escuchar lo que ese informe sobre el racismo escolar que estabais mencionando, porque no solo somos personas LGTB, hay mucha interseccionalidad.
Sí,
podemos crecer obviando que hay gente diferente, odiando o el principio del odio, que es la burla, esa broma que va calando y luego poco a poco se convierte en algo que va más allá. Ese señalamiento a la persona diferente, todo eso empieza ahí. Y por eso este año hemos querido poner el foco en esto.
Bueno, y por eso también es muy importante siempre tener un orgullo de los avances que se van haciendo en los derechos de los diferentes colectivos, pero también estar muy vigilantes, ¿no?, por esos pasos atrás, porque es posible dar pasos atrás. Uge.
Bueno, Uge, sí.
Sí, es posible. Estamos en un momento realmente como una cuerda floja, ¿no?, donde los derechos se pueden tambalear, los derechos conseguidos en cualquier momento. Por eso también derechos, ¿no?, derechos. Celebramos que la Ley de Igualdad de Trato se haya aprobado en el año 2022. También celebramos la Ley LGTBI+, que se ha aprobado hace un año, en el 2023. Pero estas leyes tienen que implementarse por completo para ser el dique de contención ante los discursos de odio que recibe el colectivo y crear y que salga ya a la luz el pacto de Estado que estamos reclamando contra los discursos de odio hacia todos los grupos vulnerables. Queremos que este orgullo sea el orgullo de todas, de todos y de todes, pero también de los que no son LGTBI. Como decía Ronnie, evidentemente hay una realidad interseccional y en el pueblo gitano hay personas LGTBI+, las personas racializadas, países donde ser LGTBI+ está penado con la muerte. Al final los derechos incluyen a toda la sociedad y queremos ser la voz. El orgullo es un altavoz grande, poderoso, que sale a las calles y que consigue Entonces queremos también que en este orgullo otros grupos vulnerables o vulnerabilizados de nuestra sociedad salgan a la calle con nosotros y que también se escuchen sus voces.
De hecho, en este lema es esa palabra paz que incluís, educación, derechos y paz, en ese triunvirato también se extiende, ¿no? Pues esa defensa de los derechos humanos al pueblo palestino en este caso. También habéis querido, Ronnie, incluir, pues no mirar, no dejar de lado, pues una realidad que está frente a nosotras, ¿no?
Totalmente. Como decía antes, no solo somos personas LGTB, nuestros problemas muchas veces vienen asociados a nuestra identidad, a nuestra orientación o nuestra expresión de género, que a veces se nos olvida, sino que va más allá y hemos querido ampliar el foco y recoger el contexto internacional que estamos viviendo. Porque de aquí, con todo lo que hemos conseguido, viviendo en un país como es España, líder dentro de la Unión Europea en conquistas sociales, líder mundial en conquistas sociales para el colectivo LGTB, pone el foco donde precisamente ahora se están dando más pasos atrás, como puede ser un contexto de guerra en Ucrania y en Palestina. Uh-huh. En fin, nos conecta y que entendemos que nos enriquece mucho y que es muy necesario poner el foco ahí también en lo que está pasando en otros momentos, en otros lugares del mundo.
Volviendo, Uge, a lo que comentabas, bueno, pues la buena noticia de la aprobación de la ley para la igualdad de trato y la no discriminación en 2022, pero la falta de bueno, pues implementación, de desarrollo de esa ley, porque las leyes al final se aprueban, pero a veces se quedan muy cortas en su desarrollo, en su implementación. Me gustaría que me contaras un poco, bueno, pues cuáles son las cosas que echáis en falta, qué mecanismos y qué herramientas a partir de esa ley deseáis que se desarrollen, pues para que realmente se dote de contenido. Y luego vamos, si quieres, al Pacto de Estado. Pero vamos a empezar por ese desarrollo que no acaba de completarse de la ley.
Sí, en la Ley de Igualdad de Trato estamos reclamando varias asociaciones que estamos a nivel estatal, que estamos en una plataforma que se nombre ya la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que es la herramienta fundamental para que se garantice la igualdad en nuestro país. Y démonos cuenta que la Ley de Igualdad de Trato no solo habla del colectivo LGTBI+, uh-huh, sino habla de otros grupos vulnerables. Necesitamos ese nombramiento de esa figura independiente y de la autoridad independiente que propone la ley para poder ejecutarse con normalidad, para poderla integrar y consolidar. Y es algo que ya llevamos 2 años esperando y que el gobierno todavía no ha dado luz verde. Sin eso no podemos seguir, no podemos ampliar la ley, no podemos poner la ley y desarrollarla. Por lo tanto, es la reclamación principal en este sentido para poder trabajar y para que se pueda hacer...
Uh-huh. Para que nuestras oyentes lo puedan entender mejor, esta figura, el nombramiento de esta figura que consideráis tan importante para el desarrollo de la ley, ¿en qué va a impactar en la vida de las personas del colectivo, del colectivo LGTBI, pero como dices, pues también en otros colectivos vulnerables, en otros grupos minorizados? ¿Cómo cambias las vidas de las personas en el día a día, para que sea un ejemplo más gráfico?
Mira, por ejemplo, las figuras independientes será una persona que tiene que velar por el contenido de la ley y lo que ha salido en el BOE que contiene la ley. Debe ser una persona totalmente independiente a los partidos políticos, uh-huh, que no esté afiliado a nada, y además tiene que velar porque la ley se cumpla íntegramente, tiene que crear además esta figura desde la nada, porque no existe en el territorio ninguna figura de este estilo, y crear eso es implementar la ley punto por punto y artículo por artículo, ¿no? Uh-huh. Y donde haya una vulneración de derechos hacia cualquier colectivo social que esté minorizado, vulneralizado, ahí tiene que actuar la figura independiente, la autoridad independiente, y presentar las perspectivas, quejas y poner herramientas para que cualquier para denunciar, pero también para que revierta la sociedad. Yo como ejemplo estoy poniendo, por ejemplo, la Cañada Real, uh-huh. donde cuando hay elecciones todo el mundo se llena la boca hablando de la Cañada Real, sí. de la situación, vamos a cambiar esto. No pasa nada después. Vas y pones tu voto en la urna y no ocurre nada. Esta figura independiente tendrá que velar por la Cañada Real, entre otros espacios, y procurar que las personas que viven en Cañada Real tengan una vida digna, tengan luz y tengan agua. Hmm. Vamos. Para eso es esa figura, por uh-huh. ejemplo.
Pues queda claro que para nombrar esa figura y que luego posteriormente pues se pueda desarrollar adecuadamente, es como una defensoría, ¿no? Como una...
Sí, exacto, uh-huh. sí, más o menos.
Vale, perfecto. Pues queda claro esta reivindicación, que es tan tan concreta que no tiene escapatoria, vamos. Y luego está el pacto de Estado. Aquí hablamos también del odio, ¿no? Que es uno de los uh-huh. grandes problemas, Ronnie, que enfrenta el colectivo, que también es interseccional. Y que afecta a muchas otras personas, ¿no? Fuera del colectivo, pero que es uno de los grandes problemas que estáis constatando con datos de los que hacemos aquí reflejo también en el programa y de los que hemos hablado. Ese pacto no parece cerca.
Sí, bueno, como comentabas, no solo nos incluye a nosotras lo hemos impulsado, pero es mucho más amplio y sí, lamentablemente ahora mismo no parece que esté en la agenda inmediata política de los partidos, pero ahí queremos insistir y queremos ponerlo ahí para que se desbloquee, para que pongan el foco en las necesidades de la gente y ese pacto llegue a salir. Uh-huh.
Un pacto contra los delitos de odio, un pacto bueno, pues que nos haga seguir avanzando contra los discursos de odio, sí, porque los delitos ya efectivamente ya afortunadamente están bueno, ya en el Código Penal, pero contra los discursos de odio, que son el germen también a su vez de esos delitos. Pues tenemos esa fecha clave, que es el día 6 de julio, como siempre, para reivindicar bajo el lema Educación, Derechos y Paz, Orgullo que Transforma, dentro de, bueno, pues todo lo que va a ser la transformación a su vez de Madrid en Capital del Orgullo, el MADO 2024, y bueno, convocado por la Federación LGTBI+, y por COGAN, como siempre, Ronnie de la Cruz, presidente de COGAN, Uge San Gil, presidenta de la Federación LGTBI+. Muchísimas gracias y feliz orgullo.
Igualmente.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Desde Onda Madrid Todo Música iniciamos el fin de semana recordando los éxitos de aquellas pistas de baile.
Madrugada del viernes al sábado. Madrugada del sábado al domingo.
Marcamos el ritmo más positivo y animado para tu noche de fin de semana.
Y finaliza la madrugada entrando en hipnosis.
De camino al amanecer con el mejor. mejor chill out, ambient, sonidos electrónicos.
Y en las tardes, además del deporte,
pop nacional e internacional,
banda sonora,
canciones que hablan de Madrid,
discos de oro.
Tu fin de semana con Onda Madrid, todo música, todo música.
Esto es Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val.
Onda Madrid, todo música.
Todo música. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Discriminado el alumnado africano y afrodescendiente en el ámbito deportivo escolar. Ese es el título de un estudio del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El racismo es un problema estructural y es importante ver cómo se produce en cada caso. Hablamos de niños y niñas, de adolescentes que se encuentran en un espacio que debería ser seguro y donde, sin embargo, viven situaciones de discriminación y sufren comentarios, bromas desagradables basadas en estereotipos. Todo esto lo ha detectado este estudio. Patricia Rocu es investigadora principal del informe del que vamos a hablar. Patricia, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Clara. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti por hacernos ver pues todos los detalles que habéis los datos que habéis recabado en este estudio, del que nos gustaría en primer lugar que nos hicieras, bueno, pues un contexto, cómo y dónde habéis hecho el estudio, cómo se ha realizado, con qué alumnado.
Pues mira, te cuento. Este es un estudio que se genera desde la Complutense y es financiado por el Observatorio de Racismo y Xenofobia, ¿no?, que pertenece al Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y que plantean este tipo de trabajos dentro de lo que es el marco del decenio internacional afrodescendiente, ¿no? Uh-huh. Este es un decenio que fue determinado por la ONU y que se cierra además este año, ¿no?, del 2015 al 2024. Entonces, pues desarrollamos el proyecto 5 personas, la mayoría pues profesorado de la Universidad Complutense de Madrid, contextualizado en la Comunidad de Madrid, y bueno, con la intención de intentar identificar cuáles eran las vivencias en torno a la discriminación percibida en torno al alumnado africano y afrodescendiente. Uh-huh. Teniendo en cuenta además, ¿no?, no solamente la perspectiva de los propios protagonistas, ¿no?, del propio alumnado africano y afrodescendiente, tanto en el contexto de actividades extraescolares deportivas como en el contexto de la educación física, sino que queríamos también indagar en cuál era la percepción de otros agentes que giran alrededor de estos protagonistas, ¿no?, como son pues las familias, como el resto del alumnado. Se contó también con entrevistas a entrenadores o profesorado, así como también a diferentes expertos en este ámbito, de manera que nos diera, bueno, pues una visión desde los diferentes puntos de vista, ¿no?, uh-huh, de estas realidades.
De todas las personas que rodean ese ambiente en el que se pueden producir estas situaciones, ¿verdad?, con los alumnos. ¿De qué alumnos estamos hablando? ¿Qué edades tienen? ¿En qué etapa escolar están?
Pues mira, se contempló que el alumnado era entre 12 y 18 años. Uh-huh. Se contó con un total de 187 alumnos y alumnas y la, bueno, y los participantes en total de la investigación fueron 211 personas. Y bueno, pues las entrevistas, los cuestionarios que se plantearon se desarrollaron entre febrero del 2023 y febrero del 2024.
Estamos hablando de alumnado que está en el instituto, desde la ESO y el bachillerato, y luego pues todas estas personas que rodean, ¿no? Como pueden ser familias, monitores, etcétera, etcétera, el profesorado. Muy bien, pues vamos, Patricia, con las conclusiones, que son muchísimas. El estudio es muy extenso, está a disposición de quien quiera más detalles, pero me gustaría que fuéramos un poquito a las claves. Por ejemplo, habéis analizado cómo perciben el propio alumnado, esos propios chicos y chicas, esa discriminación, son chicos y chicas africanos y afrodescendientes, como has dicho, cómo perciben esas situaciones de discriminación.
Pues, a ver, han sido, bueno, experiencias diversas. Es verdad que ha habido alumnado que no ha tenido ninguna vivencia o experiencia discriminatoria, racista, o que lo haya identificado, que eso habría también que a lo mejor analizar más, ¿no?, dependiendo del nivel de conciencia, pero ha habido otras personas que sí han recibido bastantes situaciones de discriminación, muchas de ellas de carácter sutil, ¿no? Entonces, pues desde comentarios inadecuados, bromas racistas, cuestiones asociadas, ¿no?, a estereotipos, ¿no?, de determinados momentos, con cuestiones vinculadas, no sé, al baile, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí que han experimentado, especialmente, bueno, en chavales y chavalas que a lo mejor han practicado el fútbol, ¿no?, pues la presencia de los insultos es muy habitual, ¿no?, especialmente en los terrenos de juego durante las competiciones.
En las ligas escolares, sí, etcétera. Sí, lo que se produce lamentablemente, tristemente, en los estadios de primera división, de todas las divisiones, lamentablemente, pero bueno, que estamos viendo con el caso, por ejemplo, Vinicius, eso se reproduce a escala escolar, lamentablemente, ¿no?
Claro, y además yo creo que sobre esta información, sobre los resultados de este estudio, se debe también como pues reflexionar, ¿no?, y ser conscientes de que esa discriminación no solamente ocurre en el ámbito profesional deportivo, que principalmente lo llevamos al fútbol, sino que también existen estas experiencias, este tipo de situaciones en el ámbito escolar. Uh-huh. Y no solamente en el fútbol, que es verdad que es donde se ha identificado que parece que ocurre más, pero se han detectado también experiencias vinculadas al ámbito del atletismo, al ámbito del uh-huh. voleibol, ¿no?, aun siendo pues una práctica deportiva en donde los contrarios no están ocupando el mismo espacio, ¿no?, que pues pudiera generarse a lo mejor más conflicto, en baloncesto. Quiero decir que no solamente en el fútbol, uh-huh. que no solamente en el ámbito profesional, ¿no? Yo creo que esto es pues bastante significativo y sobre todo pues que algo hay que hacer para cambiar esta situación.
Pues ahora iremos a ese decálogo antirracista afrocentrado, que es muy interesante porque, bueno, este estudio, lógicamente, lo que tiene es la voluntad de cambiar las cosas, ¿no? Pero ha habido una cuestión que has comentado, Patricia, que creo que es muy, muy interesante, y es que, bueno, pues algunos de estos chicos y chicas sí que han percibido esas discriminaciones, han sido conscientes de esos comentarios, bromas, que también te voy a pedir que me pongas más me pongas ejemplos porque pueden ser muy pedagógicos, ¿no? Porque hay veces que puede parecer un halago o un piropo, lo que en realidad es, bueno, pues la reproducción de un estereotipo que perjudica a la persona que lo recibe. Pero es la propia percepción de estos chicos y chicas de esas discriminaciones, a veces, por el nivel de conciencia, como tú decías, de lo que es el racismo, pasa desapercibido, ¿no? Es decir, me gustaría que me comentaras un poco cuál es esto que habéis observado, ¿no? ¿Cuándo la discriminación pasa de desapercibida o está demasiado normalizada para saber detectarla la propia víctima?
Claro, pues mira, desde comentarios en tono jocoso, ¿no? De bromas, chistes, ¿no? El típico chiste, esto contaba, ¿no? Además, no solamente uno de los alumnos, o sea, fue como repetido por varias personas, ¿no? De lo típico que se apaga la luz y no se te ve, o solo se te ven los dientes, ¿no? Pues comentarios que pueden parecer graciosos, pero a lo mejor a las propias personas, ¿no? Que son personas no blancas o que son personas negras en este caso, pues eso es un comentario ofensivo, ¿no? Otros comentarios, bueno, esto recuerdo, por ejemplo, una situación que comentaba uno de los entrenadores, que le propuso a uno de los padres ponerse en la grada donde se pone el equipo contrario, ¿no? Y ahí ese padre o madre, no recuerdo qué es lo que me dijo que era, escuchar comentarios clarísimamente racistas, y aquí sí que manifiestos, ¿no?, hacia los jugadores no blancos, ¿no?, del partido que estaban jugando, y que era de voleibol en este caso, además, que no era fútbol, ¿no? En el fútbol, pues insultos constantes, ¿no?, constantemente está muy presente. Sí que es verdad que en el caso de fútbol también es como el utilizar el insulto, ¿no? También es una fórmula, una estrategia para desestabilizar al equipo contrario, que también a veces conscientemente esto se realiza, pero en el vocabulario del día a día, comentarios, ¿no?, que no proceden, ¿no?, como estos que te comento, pues están también muy muy presentes, ¿no?, de situaciones de oye, te tocan el pelo, ¿no?, que son como muy básicas y que parecen que no son ofensivas, pero que cuando las personas están constantemente recibiéndolo en todos los contextos y también el deportivo, bueno, pues eso significa algo, ¿no? Y al final está demasiado integrado, ¿no?, o presente.
Del tema del pelo hemos hablado en otras ocasiones, hay mucha gente que aún no lo entiende, pero cuando alguien se cree con derecho a invadir, ¿no?, tu espacio personal, porque sí, incluso piensa que es un halago que te hace, pues la verdad es que resulta, bueno, pues muy molesto y es claramente racista y discriminatorio, aunque parezca un tema menor. Patricia, ¿no? Esto del pelo hay que erradicarlo ya mismo, vamos. Cuando juntamos, hablábamos en la entrevista anterior de la interseccionalidad, y la verdad es que aquí pues también tenemos el tema del género, que como siempre empeora las cosas.
Sí, con cuestiones, por ejemplo, como esta, ¿no?, del pelo también, por supuesto, pero luego, por ejemplo, desde la perspectiva de las familias, ¿no?, el tema del género, el tema de género y el tema de clase también, ¿no?, como intersecciona muchas veces a la hora de realizar estas prácticas deportivas, porque se identificó, por ejemplo, ¿no?, pues que al final en los casos, ¿no?, de las personas que se entrevistaron, había personas, ¿no?, pues que eran la mujer, la madre, la que era responsable, ¿no?, de llevar a la hija a los entrenamientos, el esfuerzo económico que supone, ¿no?, y todo esto, ¿no?, pues al final también está relacionado con estas cuestiones de carácter interseccional, ¿no? Es bastante curioso, la verdad.
Ahí tenemos también el tema del género. La verdad es que hay muchísimos aspectos interesantísimos, como por ejemplo, bueno, pues también las estrategias de afrontamiento y también, bueno, y sobre todo, cómo perjudica, ¿no?, a la persona que recibe este tipo de comentarios, de qué manera le afecta, ¿no?, a nivel emocional, todas esas emociones que afloran, la tristeza, el enfado, la rabia, la impotencia. Bueno, es muy interesante también saber las consecuencias que esos actos que parecen menores y muy cotidianos, pues afectan a lo, a los que no olvidemos son niños y niñas.
Exacto.
Es importantísimo, ¿sabes?
Sí, sí, es lo que te iba a comentar. Es una etapa, una edad, ¿no?, en donde están forjando su identidad, ¿no?, o sus identidades, ¿no?, y donde esta identidad, la identidad étnico-racial, está desde... o sea, como muy muy atacada, ¿no?, muy constantemente muy muy cuestionada, muy siempre recibiendo del exterior, ¿no?, informaciones negativas. Claro, esto claro que afecta, ¿no?, a la propia evolución de la persona. Y bueno, pues al final las estrategias de afrontamiento han sido variadas, ¿no?, y también a momentos, ¿no?, que a lo mejor durante una temporada puedes reaccionar de una manera y durante otros momentos otra, ¿no? Entonces, desde pues intentar omitir, ¿no?, esos comentarios, ¿no?, por no entrar en discusión, e incluso consejos de de algunas familias de, bueno, pues no hagas, si te han dicho esto, no hagas caso, ¿no? Uh-huh. En otras ocasiones sí que hay una reacción directa defensiva que en muchos casos ha podido llegar a la agresión física. Y esto también es muy interesante, vamos, muy interesante, porque a veces es justo en ese momento cuando las personas responsables, ya sea del profesor en la clase o los entrenadores o los monitores, es cuando ven que ocurre algo, y a veces incluso la propia persona que ha sido agredida es encima quien recibe el castigo injustamente, ¿no?, o a quien le señala por haber llegado a ese comportamiento, ¿no?, cuando no se ha sido capaz de identificar previamente otro tipo de situaciones, ¿no? Al igual que pues otra estrategia, ¿no?, es la de quizá buscar apoyos, ¿no?, en el profesorado, en los amigos, en las familias, ¿no?, ante este tipo de situaciones, pues
para sentirse para acogido, resolver. Claro. Bueno, la conclusión es este decálogo antirracista afrocentrado, que además, bueno, pues habéis colocado esta frase que siempre hay que tener en mente cuando hablamos de racismo, que es la frase de Angela Davis: no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Eso es un principio básico para entender lo que, bueno, pues las personas racializadas viven en su día a día, ¿no?, con aquello de, bueno, yo no soy racista.
Sí, exacto. Yo, hemos creído que esa frase, que, bueno, puede parecer como muy bonita, pero me parece importante que quedara presente para que, bueno, pues sobre todo los docentes, los entrenadores la tuvieran en cuenta. Es decir, no me puedo mantener en una posición neutra ante este tipo de situaciones, ¿no? Tengo que activamente cambiar la situación. Y el docente, el profesorado, los monitores, bueno, pues en el fondo son quienes tienen que plantear esos ambientes de trabajo pues justos para todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues este decálogo pues intenta trabajar desde diferentes ámbitos, ¿no? Pues ámbitos pues para cómo trabajar determinados contenidos, ¿no? Porque, bueno, a nivel deportivo, pues yo qué sé, se pueden trabajar muchas perspectivas, ¿no? Y se dan pautas, ¿no? Pues para intentar pues crear referentes africanos y afrodescendientes positivos, ¿no? O visibilizarlos, mejor dicho, el trabajar también temáticas de deporte y racismo, bueno, pues no realizar, pues yo qué sé, infravaloración o darle el toque exótico, ¿no?, a lo mejor a determinados bailes, ¿no? Entonces, por un lado, cómo trabajar en esos contenidos, por otro lado, herramientas también más vinculadas a la parte más personal, afectiva, ¿no?, pues de empoderamiento, de trabajar esa competencia emocional, utilizar también un lenguaje inclusivo antirracista, ¿no?, y luego cuestiones más organizativas, ¿no?, pues para generar agrupamientos, ¿no?, cuando se hacen actividades en grupo, ¿no?, pues que el contacto intergrupal, ¿no?, entre chicos y chicas de diferentes orígenes, de diferentes comunidades étnico-raciales y demás, al final también favorece, ¿no?, que se genere esa disminución de esos prejuicios, ¿no?, de alguna manera.
Las aulas son cada vez más diversas y es una responsabilidad de toda la sociedad, pero en particular también de las personas que están más cerca de estos chicos y chicas, de los educadores, educadoras, sobre todo en este caso estamos hablando de las de los educadores que están en el deporte, para reciclarse y entender y detectar dónde están esos racismos cotidianos y ponerles coto con este decálogo antirracista afrocentrado, que es una de las conclusiones de este estudio. ¿Es discriminado el alumnado africano y afrodescendiente en el ámbito deportivo escolar?, del que es investigadora principal Patricia Roku, y que es interesantísimo y esencial también para entender lo que viven día a día, de forma cotidiana y en ese espacio que debería ser seguro, que son las aulas, los alumnos y alumnas afrodescendientes y africanos. Muchísimas gracias, Patricia.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta
luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música. Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Pasado día 15 de junio se clausuró la conferencia de Bonn sobre cambio climático, unas jornadas que sirven para preparar la próxima cumbre del clima, que se celebrará en Bakú, capital de Azerbaiyán, de nuevo un anfitrión productor de combustibles fósiles. En los 10 días que ha durado la conferencia había que tomar muchas decisiones y el resultado parece un tanto pobre, aunque algo se ha avanzado. En palabras del secretario ejecutivo de Cambio Climático, Simon Steele, seguir como hasta ahora es una receta para el fracaso en la financiación de la lucha contra el cambio climático y en muchos otros frentes, y no se puede seguir aplazando los problemas de este año hasta el año que viene. Esto sería más o menos lo que ha venido a concluir Simon Steele, como decimos, es el secretario ejecutivo para el cambio climático. Hoy tenemos, como siempre, para comentarnos cuáles han sido las conclusiones de estas jornadas, a Javier Andaluz, responsable de clima y energía de Ecologistas en Acción, que ha estado allí en Bonn y ha seguido toda todas estas estas conferencias, estas jornadas tan importantes para, bueno, pues de cara a la nueva COP. Javier, muy buenas, bienvenido a Madrid sin Fronteras una vez más para hablarnos de esta cuestión que nos atañe tanto a todas.
Hola Clara, un placer estar contigo otra vez de nuevo.
Bueno, no sé si las palabras de Simon Steel son un poco el resumen de lo que ha pasado. ¿Las das por válidas? ¿Este sería el diagnóstico?
Sí, yo creo que son bastante válidas, ¿no? No solamente las palabras de Simon Steel, sino que a mí, por ejemplo, en ese plenario final me sorprendió las palabras, creo que fueron de México, porque te lo digo de memoria, que venía a decir algo así como que el clima no es un juego, que estamos perdiendo el tiempo y que lo que no podemos seguir viendo es una cumbre donde los países están más preocupados por ganar una teoría del juego que por enfrentar la emergencia climática. No hemos visto con claridad cómo eternos debates sobre quién es más responsable o menos responsable, que ya habían sido cerrados en cumbres anteriores, vuelven a surgir, ¿no? Este año particularmente en dos cuestiones. La primera, que tiene que ver con esa financiación tan necesaria del norte al sur global, donde hemos visto muchos países del norte, especialmente los estadounidenses, los canadienses, los japoneses, intentando evitar incrementar esos compromisos que ya se han pactado de financiación adicional. Y una de las preguntas que siempre han estado aquí es esa famosa cifra, ¿no?, de cuánto más iba a poner, ¿no? Y hemos visto cómo han intentado evitar incluso afrontar esa pregunta, a pesar del intento, por ejemplo, de Sudáfrica, de poner ya una cifra sobre la mesa. Y por otro lado, lo que hemos visto es gente con amnesia, ¿no? Tenemos aquí a los grandes países productores de petróleo, que el año pasado costaba sacarles una mención a transicionar fuera de los combustibles fósiles, que en estos momentos parecen olvidar que esto ya se ha pactado e intentan evitar que salga adelante un programa sobre cómo vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 5 años de una forma urgente y rápida, que están intentando bloquear caiga quien caiga, aunque esto sea el futuro de toda la humanidad.
Así que tenemos una cumbre, una conferencia muy muy remolona, sin eficacia, sin dar pasos adelante, tanto en el tema de la financiación, que, bueno, recordamos, hay efectos del cambio climático que ya son una realidad y que es urgente financiar, bueno, pues para esa resiliencia, ¿no?, para esa, bueno, pues para mitigar esos efectos en las poblaciones que los están sufriendo. Este es el tema crucial de la financiación, que dices que, bueno, pues que no quiere pagar el norte, ¿no? El norte global no quiere pagar las consecuencias que se están viviendo, sobre todo en el sur global. Y el otro tema de los combustibles fósiles. Y aquí tenemos, además, de nuevo, un anfitrión productor de combustibles fósiles, que va a ser el de la COP29, que va a ser de nuevo, bueno, pues eso, Azerbaiyán, Bakú.
Sí, los gobiernos no se pusieron de acuerdo el año pasado en Dubái para ver quién organizaba la cumbre y finalmente plantean un país como Azerbaiyán, bueno, pues por la simple cuestión histórica, en el momento en el que estamos, de a quién le toca pactar esa presidencia, es a un bloque combinado que reúne a los países europeos y a los países y a Rusia, ¿no? Con lo cual, el conflicto de Ucrania puesto sobre la mesa, parece que el único país que fuera posible ceder a este Azerbaiyán. Básicamente porque Azerbaiyán en estos momentos está cumpliendo un papel de puente entre el gas ruso y el gas europeo, ¿no? Con motivo de del desabastecimiento a raíz de la invasión de Putin a Ucrania, pues vimos con claridad cómo los azeríes incrementaban su producción de combustibles fósiles, pero no en base a la extracción, sino en base a una mayor importación de gas de origen ruso, y cómo ese gas se vendía a la Unión Europea a través del gasoducto de Turquía, ¿no? Entonces vemos, bueno, nuevamente una presidencia donde el propio presidente es uno de los grandes directivos de esta empresa de gas azerí, y donde volvemos nuevamente por tercer año a un país donde el pleno respeto a los derechos humanos pues no está garantizado, ¿no? Con lo cual, bueno, desde la sociedad civil siempre hemos pedido, y en Bonn lo hemos pedido, que queremos un régimen de incompatibilidades, que como en el 2008 hizo con las tabacaleras en la Organización Mundial de la Salud, pues en la la organización del clima se eche estos intereses fósiles y sea claro y transparente sobre qué países pueden o no pueden acoger y bajo qué condiciones un evento tan importante como estas cumbres climáticas.
Claro, vamos a estar un poco en el mismo escenario que en la COP anterior en Dubái. ¿Qué sacamos de positivo por ir a un poco, bueno, pues a lo que ha sido más provechoso en las conferencias de Bonn y lo que puede serlo en la COP29?
Sí, pues por un poco para no desesperanzar, ¿no?, a los oyentes, ¿no? O sea, hablábamos de que el país del norte global tiene reticencias, ¿no? No es que no esté dispuesto a financiar, sino que quiere financiar lo mínimo posible, ¿no? Lo que vemos en las cumbres habitualmente es que se exige mucho y nos quedamos a medio camino. Y en ese medio camino sí que hay cosas que vamos a conseguir, ¿no? O sea, sí que hay un compromiso en estos momentos bastante creíble por parte de muchos países del norte global, especialmente la Unión Europea, ¿no?, de apostar por incrementar esa financiación. Nosotros creemos que es insuficiente y lo que haremos es instar a que esa financiación pues sea mucho mayor. Y ha habido avances sobre algunos programas muy concretos, como por ejemplo de esa cuestión tan fundamental de cómo hacemos que esta transformación que necesitamos sea justa, ¿no? No solamente con las trabajadoras que sufren la desaparición de sus puestos de trabajo, sino también con un montón de desigualdades que son importantes. Y otra de las cosas que yo creo que sí que señalaría es que por primera vez y desde el año pasado se está empezando a hablar de cuestiones que verdaderamente son muy relevantes en temas climáticos. Aunque los gobiernos de momento parece que no están dispuestos a actuar, por lo menos estamos abordando ese debate, ¿no? Que tienen que ver precisamente, yo creo que lo contaba Colombia muy bien el año pasado, con que si pedimos a todo un sur global que elimine combustibles fósiles y que no lo sigan extrayendo, la realidad es que esa deuda externa y legítima que han tenido en muchos momentos, pues solo la pueden pagar en dólares, con lo cual estos combustibles fósiles es la única forma que tienen de acceder a esos mercados internacionales. Uh-huh. Pues hablar de esto, que está hablando en clima, de cómo reformulamos todos esos bancos multilaterales de desarrollo, que en muchos casos lo que han servido es para hundir a muchísimos más países, son reformados de una forma efectiva para que precisamente permitan eso que llamamos darles el aire o darles el espacio fiscal necesario como para que opten por modelos alternativos de desarrollo y no tengan necesariamente que depender precisamente de cuestiones como los combustibles fósiles, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que es algo que acaba de surgir y donde tendremos que seguir incrementando muchísimo la presión de no creemos que la estructura financiera internacional en estos momentos sirva para enfrentar la emergencia climática.
Bueno, pues ya es una buena noticia que se vayan poniendo sobre la mesa temas reales y no falsas soluciones, que también es otra de las formas de marear, ¿no?, que son muy típicas de estas cumbres, esas falsas soluciones que se proponen y se intentan colar pues a la sociedad civil, a las organizaciones que allí estáis presentes, y también ese greenwashing, ¿no?, que como ejemplo, como gran ejemplo, pues la energía nuclear, ¿no?, que quiere venderse pues como la alternativa ecológica.
Sí, volvemos a ver exactamente con eso que hablábamos de esa necesidad de expulsar a los contaminadores de las negociaciones, pues como el año pasado la industria nuclear, tras muchos años de presión, conseguiría de alguna forma introducir una energía que sabemos que para nada es una solución al cambio climático, sino que es demasiado costosa, sucia y cara y que tiene que desaparecer inmediatamente dentro de las decisiones finales de la cumbre, ¿no? Pero vemos también precisamente cómo ese lavado corporativo que muchas veces existe, sobre todo por la connivencia de algunos gobiernos, ¿no?, de gobiernos productores de petróleo, sobre todo pues intentan vender falsas soluciones como la captura y el almacenamiento de carbono, que difícilmente pueden ser una solución a la altura del reto climático y más una distracción, o cuestiones adicionales, ¿no?, que tienen que ver con mercados de carbono y falsas contabilidades, ¿no? Intentan introducir un concepto como es la neutralidad climática como una excusa para que sus centrales térmicas, por ejemplo, de carbono, en vez de cerrar, que es lo que deberían de hacer, ya que tenemos renovables suficientes para sustituirlas, pues hagan 3 o 4 apaños técnicos poco efectivos a nivel climático y sean percibidas, por lo menos por la legislación, como una solución, ¿no? Esto es lo que nosotros demandamos, que debe desaparecer y, con eso, y que son esas famosas falsas soluciones frente a la emergencia climática.
Javier, ¿percibes que al menos hay un desarrollo de la transición energética, de la economía verde, pues en la voluntad de los países o todavía estamos ahí también muy verdes?
Pues es una pregunta en sí bastante compleja, ¿no? Porque yo creo que, claro, estamos hablando de 195 países más la Unión Europea, que son 196. Las realidades culturales, sociales y políticas son muy distintas, ¿no? A nosotros nos gusta hablar en los buenos ejemplos a todas esas pequeños estados insulares, esas pequeñas islas que desaparecerán como consecuencia del incremento del mar, que siempre han tenido un papel de 10 en las negociaciones, exigiendo tanto que se reduzcan las emisiones como que se haya esa financiación necesaria. Y luego hay distintas realidades, ¿no? Países europeos que incluso en nuestro propio contexto estamos dispuestos a hacer más y menos, ¿no? Podemos comparar, España, Alemania, Francia con Hungría y entonces las dinámicas climáticas son muy distintas. Y al final estas cumbres pues no dejan de ser un reflejo de lo que somos como país, ¿no? Y ahí nuestro país pues es un reflejo de las políticas que venimos viendo, ¿no? Un compromiso que es elevado pero es muy insuficiente. Pues igual que nosotros a nivel español nos estamos quedando cortos y decimos que solamente vamos a reducir el 32% en vez del 55% de las emisiones, pues es lo mismo que se traslada en esa visión europea, ¿no? Una ambición más elevada, si por ejemplo lo comparamos con algún país que hace muy poco, pero todavía insuficiente. O de la misma forma nos falta con la financiación, ¿no? Hacemos promesas de financiación adicional, pero que está todavía como muy lejos de ello, ¿no? El año pasado proponíamos 22 millones de euros para el tema de pérdidas y daños, que eso es, por ejemplo, el cambio que costó en Melilla los nuevos sistemas de los nuevos camiones de recogida de basura.
Sí,
¿no?
Que entonces, se gasta en cualquier
claro,
minucia.
O vemos, por ejemplo, el tema de los gastos militares, ¿no? Ahora mismo la cifra que dio Sudáfrica de cuánto sería necesario es 1,3 billones de euros anuales. Los países dicen que no hay ese dinero y, sin embargo, en industria militar, en industria para la guerra, es exactamente la misma cantidad que se moviliza, 1,3 billones de euros, ¿no? Entonces, y, sin embargo, para el clima en este momento la financiación es de 0,1 billones de euros. Pues ahí vemos cómo hay muchísima más capacidad de la que los países dicen tener.
Pues Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, gracias por darnos estas pinceladas sobre los resultados de la conferencia de Bonn sobre cambio climático, que prepara un poco todas las cuestiones clave en lo que será la celebración ya en otoño de la COP29, que será en Azerbaiyán, en Bakú. Muchas gracias por contárnoslo y por ese trabajo que hacéis las organizaciones para conseguir, aunque sea poco, pues ir poco a poco, ir avanzando en esta cuestión tan crucial. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Clara. Oh, you know it's true. I only wanna be with you.
Death is stopping by and I'm hoping it's not too late. Soy Almudena Escorial, responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia. Hace 3 años España dio un gran paso hacia adelante con la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, la que conocemos como la LOPIVI. Se trata de una ley eminentemente preventiva que su objetivo es evitar que la violencia ocurra, creando entornos seguros allá donde están los niños y niñas. 3 años después ha habido muchos avances y es algo que celebramos, como la creación del Consejo Estatal de Participación Infantil. Sin embargo, hay grandes retos pendientes. El primero de ellos a nivel estatal es la creación de una justicia amigable y juzgados especializados que eviten la revictimización por la que pasan muchos niños y niñas víctimas de violencia por el proceso penal. La ley preveía que antes de mayo de 2022 se debía estar tramitando una ley que abordara esta cuestión. A día de hoy todavía no tenemos esta ley, sin embargo, hay una gran oportunidad porque actualmente hay 3 proyectos de ley en tramitación parlamentaria que podría incorporar esta especialización y por ello apelamos a los grupos políticos. A nivel autonómico, la LOPIVE tiene que desarrollarse aún en los diferentes territorios del todo para que sea una realidad. Sin embargo, solo 4 comunidades autónomas han modificado sus leyes de infancia para adaptarse, ¿no?, a la LOPIVE. Es muy importante que tanto en el ámbito de ocio tiempo libre, en el educativo y en el sistema de protección se pongan en marcha todas las medidas que establece la LOPIVE para poder avanzar y crear efectivamente estos entornos seguros. Además, es necesario no olvidar que hay que promover un cambio de mentalidad social y mandar un mensaje rotundo de rechazo a cualquier forma de violencia.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización han estado Asier Cerdeño y Jesús María López. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.
Thank you.